Ya estamos en contacto con Argentina, con el director Nicolás Gil Lavedra. ¿Qué tal? Buen día, gracias por atendernos.
Hola, buen día, Guillermo y Cerezade, ¿cómo andan?
Bien, Nicolás, gracias de nuevo por atendernos. Contanos un poco de la génesis del documental, por tu proceso de vida. No es tan insólito que lo hayas elegido como tema, pero bueno, contanos qué te movió, ¿no?, sobre esa práctica recurrente, ¿no?, de la de los vuelos de la muerte.
Mira, a mí me convoca, soy Hotbox, que es la productora, que es de Orca Films. Cuando yo estaba editando mi tercera película, Como el mar, una película que rodé ahí en Uruguay, con Carmen Maure, con Sofía Gala y bueno, y con Zoe también. Y al principio dudé un poco porque, bueno, nunca había hecho, es mi primer documental y es otro lenguaje. Y eso, bueno, me generaba mucha intriga si iba a poder hacerlo. Pero después, cuando vi un poco la investigación que estaba a cargo de Eduardo Anguite, de Daniel Cecchini, me pareció que faltaba algún material audiovisual que hable solamente de los vuelos. Por supuesto que hay materiales audiovisuales, está Garayo Olimpo, bueno, Los dos papas, otra película que tuvo rodaje ahí también en Uruguay, y se habla de los vuelos, pero no de una manera como un documental de investigación. Y me pareció, bueno, interesante la propuesta, y me pareció necesario, y también queríamos llegar al público joven, y eso me parecía como algo, como un gran motor, ¿no?, para el proyecto. Poder hacer un documental con un ritmo en donde los jóvenes también puedan conocer un poco nuestra historia, ¿no?
Nicolás, ¿qué sensación te genera?
Eso hizo que sí. Perdón.
No, disculpa vos que te corté, pero te quería consultar qué sensación te genera dar a conocer estas historias.
Bueno, primero me pone muy contento por el grupo, digo, una película se hace con mucha gente y el resultado, digo, es que la película, bueno, hoy que está en Amazon Prime, llega muchísimo más a la gente, digo, poder ver eso me llena de mucho orgullo. Y después me parece que es muy necesario. La película es un documental de investigación, como dije antes, y todo lo que hablamos en la película está probado en la justicia, digo, no son opiniones, no son conjeturas, y eso me parece que lo vuelve mucho más contundente, ¿no? Como material, no solo como película, sino también como material de investigación.
La película cuenta con reconstrucciones de los hechos, recopilación de testimonios, investigación. ¿Cómo se ensamblan estas tres cosas sin tornar el documental pesado? Es difícil de ver, ¿no? Es difícil de ver por la temática que trata.
Mira, todo eso fue surgiendo a medida que iba avanzando la investigación. Primero salió la línea narrativa que tiene que ver con qué voces iban a dar voz a la ausencia, lo que era redundancia, y después de ahí fueron surgiendo. Yo me siento más cómodo también filmando en tono ficción, entonces a medida que iban surgiendo las entrevistas y las íbamos haciendo, íbamos pensando un poco lo que tenía que ver con la fixación o con estas recreaciones, que eran también la manera de poder mostrar la ausencia en imagen. Y después, bueno, el archivo cumple un rol fundamental en la película porque es un personaje más y es lo que también muestra los avances que tiene la Argentina y los retrocesos en la historia y con el tema de la memoria, la verdad y la justicia.
Nicolás, hay una estética también donde resaltan cada una de las entrevistas. ¿Qué se buscó lograr con eso?
Bueno, como recién explicaba, lo más importante para nosotros era primero la línea de investigación. Todo lo que estén contando los entrevistados sea lo que está probado en las dos causas judiciales, de Campo de Mayo y de la ESMA, que son las dos causas que tienen sentencia por los vuelos de la muerte. Y después, bueno, unificar con una propuesta estética, con que siempre haya algo que se interponga, hay un vidrio roto, hay una ventana de avión, hay espejos. Y después, bueno, para mí era muy importante esto de dar imagen a esa ausencia. Hay una obra de un fotógrafo, nunca me sale el nombre, que se llama En ausencia la obra. Él hizo las fotos de los desaparecidos, replicó las fotos en la actualidad de las familias o de los amigos con la persona que ya no está y la persona que quedó, ¿no? O en algunos casos no quedó nadie, el mismo encuadre, misma ropa, y me parecía que era una buena manera de mostrar la ausencia. Por eso cuando hacemos las recreaciones siempre lo que mostramos al final es lo que queda, ¿no? Las carpetas, el café, el cigarrillo, y me parecía que eso era una manera artística también de poder mostrar esa ausencia y el vacío, ¿no?, que queda. Y después, bueno, unificar todo eso con un gran equipo atrás de BFX, bueno, producción, edición, para que todo eso después tenga una unidad.
El capítulo Uruguay tiene presencia en el documental, lo comentábamos al principio, hay varias recreaciones que se dan en playas uruguayas porque el mar, el río, ese río ancho como mar, terminó arrojando algunos de esos cuerpos a nuestras costas en aquella época. ¿Cómo fue trabajar el capítulo uruguayo?
Bueno, fue el inicio, ¿no? Digo, en la investigación, lo primero que se supo de los vuelos de la muerte tuvieron que ver con los primeros cuerpos que iban apareciendo en las costas uruguayas, primero en Rocha, después bueno, en Montevideo, después en Colonia, que en general eran errores de marea. Y fue importante de que la parte de investigación y archivo pueda también ir a Uruguay y buscar los diarios contados, porque ustedes tampoco se querían hacer cargo de esos muertos. Y intentaban relatar al principio esto que decían de un buque, orgías sexuales de buques orientales por el estado de los cuerpos, pero después con la cantidad ya suprimieron lo de orientales y las orgías y empezaron a relatar los cuerpos que aparecían, y por suerte también se les hacían las autopsias allá. Pero eso era también dos estados dictatoriales intentando no hacerse cargo de lo que iba apareciendo, ¿no? Y me parecía que era importante como inicio. Después todas las recreaciones se filmaron en Uruguay por un tema de bueno, beneficios impositivos. Está la CAO, está Cimarrón, que es una productora muy importante uruguaya y argentina. Entonces todo lo que tuvo que ver con la iglesia Santa Cruz, con los cuerpos, bueno, todo lo pudimos hacer en Uruguay.
¿Cómo fue sentar a tu padre dentro de los entrevistados, dentro de los que dan testimonio?
Bueno, él no era la primera opción. La primera opción era Carlos Arrañán, que también iba a hablar de su paso en la provincia cuando él crea los gabinetes dactiloscópicos, que son los que guardan las huellas digitales. Y al final, por un tema, no pudo venir y por suerte mi papá podía, estaba libre ese día y pudo venir, porque cuando uno filma tiene agendas como muy cortas y tenés por ahí una semana de rodaje y tenés que meter a todos los entrevistados ahí. Pero estuvo muy bien, la verdad que nada, fue un orgullo poder entrevistarlo y que pueda también, bueno, contar qué se sabía en los 80, más que nada, en la época del juicio, de los vuelos, y hacer un repaso del proceso de justicia, ¿no?, en la Argentina.
Y si venimos al hoy, ¿cómo está la sociedad argentina respecto a estos temas?
Bueno, yo creo que la sociedad en su conjunto y en general, bueno, apoya los derechos humanos, apoya la búsqueda de la verdad. Sí puede ser que con el gobierno actual que tenemos hay un gran desfinanciamiento a los organismos y a organismos como, por ejemplo, el Banco Nacional de Datos Genéticos, que ya no tiene financiamiento, que son los quienes hacen los estudios de ADN en la búsqueda de los nietos y de los hijos desaparecidos. Pero me parece que la sociedad en su conjunto, lo vimos en la marcha del 24 de marzo de este año, con los 50 años del golpe, condena lo que nos pasó. Creo que hay una búsqueda de pasar la página, pero me parece que eso no es la manera. Tenemos, por ejemplo, el caso de La Perla, que es un cementerio en Córdoba, en donde reconocieron ya más de 12 personas, le pudieron dar su identidad, y eso sucedió hace un mes. Entonces me parece que es un pasado que todavía está muy presente en todos nosotros y las consecuencias de ese pasado también están muy presentes en la sociedad argentina.
Sí, hay una frase, no quiero spoilear, pero el documental cierra con Estela de Carlotto y habla de y cita una frase, y yo cuando lo miraba, vos sabés que pensaba de acá, Nicolás, capaz que Estela se equivocó, pero por lo que vos relatás, uno no está ahí en Argentina, no vive el día a día, no está en las marchas. Bueno, hay todavía cierta esperanza, digamos.
Sí, Sí, no sé cuál es la frase final de Estela es desear que en algún momento la democracia en Argentina va a ser completa.
Exacto.
Y yo creo en esa frase también.
Dice textualmente, dice la seguridad sí. de que más temprano que tarde la democracia en Argentina va a ser completa.
Y yo creo y siento que es un deseo de todos, ¿no? Porque hasta que no sepamos bien lo que nos pasó, no hay manera de que podamos vivir en una democracia plena y completa. Y cuando digo sepamos lo que nos pasó, no es solamente el titular. Cuando hablamos de 30.000 desaparecidos, es también saber a quiénes mataron, a quiénes desaparecieron, dónde están los cuerpos, dónde están los bebés robados. Faltan más de 300 bebés robados en esos años. Y eso no me parece menor a la hora de poder enfrentar un proceso democrático, ¿no? Y que también el Estado, más allá de que era un Estado, una dictadura, es responsabilidad del Estado. Entonces es el Estado quien hoy tiene que dar respuestas y soluciones para poder sanar esas heridas.
Nicolás, arrancamos y ya para cerrar, ahora después te voy a pedir algún detalle más, pero arrancamos escuchando esa hermosa versión que hace Vera Spinetta de Los dinosaurios de Charly García. ¿Cómo llegaste a esa decisión? Es una versión que se hizo especialmente para la película, ya estaba. Contanos un poco la historia alrededor de esa canción, ¿no?
Fue idea de Zoe, la productora, y se hizo para la película. Zoe es amiga de Vera, yo tramité los derechos de Charly, y me parecía que era una buena canción. Nosotros tenemos, la música de la película es de Luciano Supervil y de Camila Rodríguez, dos grandes músicos uruguayos, y nos parecía que tener una canción que también tenga su historia, ¿no?, y su identidad, era muy fuerte para el final y podía llevarnos a un lugar un poco más, abrazar un poco también desde la música, ¿no?, al final de la película.
Bien, la película, como decías, está en Prime, se puede ver en Prime, aquellos que tengan la aplicación, la plataforma.
Sí, se estrenó en Prime hace 2 meses y por suerte le está yendo muy bien.
Bueno, Nicolás, te agradecemos estos minutos y esta conversación y estos conceptos que dejaste sobre la película y sobre lo que fue meterse con esta temática.
Bueno, muchas gracias a ustedes y gracias por la difusión.